Hace Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de Agencia Central de Noticias. Este día con nuevamente otros temas que comentarles a lo largo de esta emisión. Gracias a toda la gente que continúa a través de la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibrí.com.mx. Vamos a estar compartiendo pues muchos temas. Este día, una emisión que está pues bastante completa. Vamos a estar enlazándonos al interior de la República Mexicana. Y bueno, por la República Mexicana iniciamos el día de hoy. Hemos compartido en este espacio que el estado de Morelos, pues luego de que el comisionado estatal de seguridad pública, Jesús Alberto Capela Ibarra, reconociera que hay un nuevo grupo delictivo que opera en ese estado, y que los que lo integran pues son nada más y nada menos que ex policías. Esto es parte de lo pues de la situación que prevalece en Morelos, de la delicada situación que prevalece en Morelos. Y es que luego de que en redes sociales comenzara a circular un video en donde una persona declara que autoridades del estado están coludidas con integrantes de la delincuencia organizada, naturalmente se han generado todas las reacciones de la naturaleza que corresponde a este hecho, naturalmente. Esta tarde estamos conversando con el poeta Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, uno de los actores políticos pues de mayor trascendencia en Morelos y que pues tiene mucho que agregar en torno a cómo está funcionando esta entidad. Poeta, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, buenas tardes a los radioescuchas. Aquí estamos, muchas gracias por abrir los micrófonos.
Sabemos que pues lo retiramos de una serie de actividades en donde pues están dando a conocer qué avances hay en torno a esta exhumación de la fosa irregular del Panteón Municipal de Jocutla, que es un hecho simbólico, un hecho que revela cómo se está aplicando la ley y cómo se está actuando allá en Morelos.
Yo no llamaría irregularidades, lo llamaría crímenes. Es curioso que cuando el crimen organizado, este tipo de atropellos son crímenes, y cuando los hace el Estado son irregularidades. No, aquí hay crímenes idénticos y peores porque son del Estado, peores que los que hace el crimen organizado porque los hace el Estado, quien tiene la obligación de protegernos, ¿no?, y de perseguir el delito. Y pues ellos hablaban en este caso de Jocutla de 35 cuerpos, se han encontrado 57 y ahorita se han sacado otros dos más. Estamos hablando de 58, 59 cuerpos y hemos encontrado, digo, los forenses han encontrado pues que hay más cuerpos, no sabemos cuánto más hay allí, pero pues no hay carpetas de investigación. Se han encontrado cuerpos maniatados, mutilados, decapitados, una cabeza envuelta en cinta canela, y de eso no hay ninguna cuenta, ¿no? Es así como un tiradero de basura, un desprecio, y pues aquí hay crímenes graves que tienen que ser sancionados y llamar a cuentas, empezando por el gobernador Graco Ramírez y por el último que palió, y por los gobernadores anteriores, porque hemos encontrado cuerpos que pertenecen a 2007-2008, y la presidenta municipal que permitió la apertura de estas fosas y las inhumaciones en este estado lamentable de horror, ¿no? Entonces, pues mientras no se llame a cuentas a los responsables, pues muy difícil va a ser resolver la problemática, ¿no? Sí, estamos procediendo por forensemente de una manera como debió haber sido enterrados, así para identificar cuerpos, para enterrarlos con dignidad.
y sin embargo lo que vemos en Morelos, poeta, es que lejos de verlo con las dimensiones a las que usted alude, pues también hay un clima de persecución hacia los liderazgos políticos. Hemos platicado aquí con el rector Vera, también hemos platicado con Gerardo Becerra, y bueno, todos ellos coinciden en que pues lejos de reconocer, hay un clima preocupante de represalias.
Pues sí, digo, los más claros, mediáticamente, pues ha sido la persecución indiscriminada y terrible al rector y al obispo, ¿no? Que les han inventado delitos, les han cuestionado, les han hecho, en el caso del rector, auditorías fuera de sentido, fuera de lugar, le han imputado robos que francamente son absurdos. Y pues ellos a nosotros sí les hemos demostrado sus crímenes, ahí están las fosas, y ellos sí permanecen impunes usando el Estado de Derecho de manera absolutamente criminal, ¿no? Para perseguir a un obispo que ha dado la cara por su feligresía y por los purelenses, un rector que se ha puesto al servicio, la universidad al servicio de la gente, de lo que no hace el Estado, y la respuesta es la persecución y la impunidad.
Poeta, con estos índices de desaprobación en la gestión de Graco Ramírez, ¿por qué tanta indolencia, por qué tanta impunidad? ¿Quién protege a Graco Ramírez?
Pues ese es lo que ya Buscaglia demostró claramente, ¿no? En sus investigaciones, en las entrevistas que le han hecho, pues las redes de impunidad, son redes de impunidad. El crimen organizado está enquistado en el Estado y ha creado esas redes de impunidad. De tal forma que, pues se deja, ahí está el caso de Javier Duarte, el más paradigmático, ¿no? Pues es la misma historia con Graco Ramírez, es la misma historia hasta ahora que lo están presidiendo con César Duarte, y la misma historia con un montón de gobernadores y de presidentes municipales que están en la misma situación, ¿no? Entonces yo, como he estado insistiendo, necesitamos la ciudadanía refundar esta nación, y no es con las partidocracias que están involucradas, por desgracia, con las redes de complicidad que nos están llevando y nos están manteniendo en este desastre y en este infierno, y ya no podemos llamar país.
Duras palabras del poeta Javier Sicilia, pero pues que abonan a entender la realidad por la que estamos atravesando, porque no solo es Morelos, estamos hablando de buena parte del país, y en ese sentido llama poderosamente pues esta reflexión que usted hace en la revista Proceso en torno a Morena y la ceguera ideológica, porque partamos de que Andrés Manuel López Obrador pues también pues apoyó en su momento a Graco Ramírez, y ahora pues también tiene algo de responsabilidad en la calidad de este gobernador. ¿Y qué es lo que usted busca plantear en esta reflexión que pues seguramente ya generó reacciones, poeta?
Pues miren, no sé, yo simplemente, pues desde hacía tiempo digo que hay que hacer un nuevo pacto social, y no es con las partidocracias, sí con las partes sanas de los partidos, personas sanas, pero que están atrapadas en el nudo de complicidades que han creado las partidocracias y los gobiernos, esos partidocracias cuando suben a ser gobierno. Y entonces tenemos que cambiar las reglas del juego, y ahí vienen los independientes, o un movimiento como el que estoy apoyando, como el de ahora, con Emilio Álvarez y Casa, pero necesitamos más una unidad nacional y una propuesta mínima de refundación nacional que nos permita verdaderamente arrancarle las urnas también a las partidocracias, porque tienen secuestradas como tienen secuestrado al país entero, y generar un nuevo pacto social, una nueva constituyente y demasiadas cosas que tenemos que hacer para rescatar este país que está, como lo digo, como se lo dije Francis, ya no es un país, quién sabe qué es, parece un campo de concentración al aire libre, no lo puedo definir de otra manera.
Entonces no es Morena, no es Acción Nacional, que ya aparecen en estas encuestas.
Pues por desgracia no, Andrés Manuel es un hombre honesto, eso nadie lo discute. El problema es que tiene los mismos vicios pragmáticos de las partidocracias, y como usted lo indicó muy bien, pues llevó de la mano a Graco Ramírez al poder, y mire cómo estamos. Y pues son formas de las partidocracias, formas de abusar el poder que nos han llevado a esta desgracia, ¿no? Y él tampoco está replanteando ni planteando una nueva forma de ser, un diálogo con todos aquellos verdaderamente hartos y que no queremos que nos represente, que tendríamos que ser representados en otro orden de cosas y en otra forma de la democracia. Pero bueno, así estamos y pues lo único que nos queda es la resistencia frente al desastre, ¿no? Mantener las velas encendidas hasta donde podamos.
Que además es simbólico en estos primeros meses de abril, ya en su momento dieron una batalla ciudadana allá en Morelos para cambiar esta situación que ya desde entonces veían como grave, y pues no queda otra alternativa más que la movilización ciudadana.
Sí, y la resistencia y la propuesta y la presión, ¿no? Digo, así abrimos las fosas de Tetelcingo, así hemos abierto las fosas de Jojutla en este caso, y creo que así debemos de seguir hasta que podamos encontrar el camino que nos lleve a la paz, a la justicia que tanto necesitamos y a la democracia, porque esto no es una democracia, esto, como le digo, es un campo de concentración al aire libre.
Pues le agradecemos muchísimo la oportunidad de conversar estos minutos aquí en Agencia Central de Noticias y abiertos estos micrófonos.
Muchas gracias, Francis, un beso y un beso a todo el auditorio. Muchas gracias.
El poeta Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, haciendo un balance de lo que ocurre en Morelos con la administración de Graco Ramírez, la responsabilidad que tiene este mandatario perradista para tener a la entidad en estos niveles de ingobernabilidad y de, pues, de crisis social, como ya nos refiere el poeta Javier Sicilia, y cuáles otros actores también tienen que responder sobre estos resultados. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar muy, muy al pendiente de estos temas. Continuamos. Y continuamos con nuestro colega César Espinosa, quien precisamente se encuentra allá en Morelos, y hay más inconformidad en contra de la del gobierno, de la actual administración. Platícanos al respecto, te escuchamos, adelante.
Sí, muy buenas tardes. Te comento que el Comité por el Rescate de los Túneles de Totolapan y vecinos del poblado anunciaron una marcha en el centro del municipio para exigir justicia al líder social del movimiento antorchista, Diego Navarro Pérez, y un cese de labores del director de Seguridad Pública, Prudencio González Catarino, así como de los elementos policíacos que golpearon brutalmente al dirigente social. Navarro Pérez fue detenido y golpeado por elementos del Mando Único, por lo que la tarde de ayer tuvo que ser hospitalizado. El diagnóstico médico fue contusiones en el cuello y clavícula, un pulmón lastimado, así como ligamentos de las costillas. Los habitantes denunciaron que no es el único caso de abusos por parte de los elementos del Mando Único, pero que los agravios cometidos contra Navarro Pérez se deben más a una venganza de un grupo minoritario que ve afectados sus intereses, ya que la organización social que él representa ha defendido los intereses del pueblo con el rescate de los túneles. A continuación, escuchemos las palabras de uno de los representantes.
Tuvimos que salir corriendo del lugar, porque al lugar llegaron otros 20 sujetos que no eran propiamente policías, sino que era gente, por lo que nosotros observamos en el Popoalco, y se quedaron buscándonos, salimos corriendo y nos escondimos. No pretendían llevarnos al ayuntamiento, por eso fue el golpe de tierra, pero no tenía ningún argumento legal para llevarnos.
Ante esta situación, se anunció una marcha para el día de mañana, donde exigían castigo a los elementos policíacos que golpearon al dirigente de la comunidad, así como la veracidad del estudio de los túneles. Este es mi reporte desde Morelos.
Muchísimas gracias a nuestro compañero. Continuaremos en otros temas, con otros temas, después de esta pausa comercial. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Síguenos en Twitter, arroba éxtasis guión bajo México.
En mi casa aprendo muchas cosas.
Aprendí a quedarme calladito.
También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar.
Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF, Instituto Nacional Electoral, INE.
Chío, Alex, La Güera, Tato, amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa, todo iba bien. Yo venía manejando tranquilo, nada podía salir mal. La Güera sacó su celular, empezó a tomarnos fotos. Una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto. Sin querer moví un poco el volante. Fue mi culpa. Esa es la última foto que tendré de ellos.
Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT.
¡Hazte a un lado! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Eh?
¡Acelera! ¡Acelera! ¡Más rápido!
¡Eso!
¡Sí! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
Atrapa la satisfactoria emoción de revivir los mejores pasajes de tu vida. Con su soundtrack original. Éxtasis Digital. 1530 AM.
Continuamos en ACE Noticias. República.
Y vamos con nuestro grupo de corresponsales en el interior de la República Mexicana, aquí en Agencia Central de Noticias. Nos enlazamos con nuestra colega Magda Laureán en Sinaloa, en donde acusan a la exadministración estatal de haber desmantelado la seguridad pública. Adelante, te escuchamos. Nos encuentra nuestra compañera en la línea. En otros temas, les comento que vamos ahora a Sonora. Javier Valenzuela nos compartes esta tarde que se ha complicado la entrega del pago laboral a trabajadores mineros. Platícanos al respecto, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Minero de la extinta sección 65 mantienen un plantón indefinido en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 23, debido a que no les han pagado las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2007 por parte de la mina de Cananea. Al respecto, se señaló que fue la Junta Federal de Arbitraje quien dictó el laudo que obliga a la empresa de Jorge Larrea a liquidarles las cantidades en mención a cada uno de los 850 inconformes, pues este ya causó ejecutoría después de 10 años. Por lo tanto, se acusó al subsecretario del Trabajo en Sonora, Rafael Avante, de obstaculizar el pago correspondiente. En otro tema les comento que luego de realizar protestas, habitantes de diferentes comunidades de Huatabampo, encabezados por el líder social Ricardo Mendoza Madrigal, fueron atendidos por el alcalde del municipio de Huatabampo, Eleodoro Soto Holguín, para avanzar en los compromisos firmados desde noviembre del año pasado. En dicha reunión, Eleodoro indicó que la próxima semana definirá los apoyos a la vivienda y confirmó una reunión con la Comisión Federal de Electrificación para la realización de obras. De igual manera, se le dará seguimiento a las obras de agua potable en la comunidad del Zaguaral, en la Loma del Echoropo. Este es mi reporte desde Sonora para hacer noticias, Javier Valenzuela.
Muchísimas gracias a Javier Valenzuela. Parece que Grupo México y Germán Larrea siguen siendo de los grupos pues más impunes dentro de la minería en nuestro país. Vamos ahora con otros temas. Ya nos enlazamos con nuestra colega en Sinaloa, Magda Laureán. ¿Cuál es la responsabilidad de la exadministración estatal para la crisis de seguridad que vive la entidad? Te escuchamos.
Así es, Francis. Buenas tardes. La herencia que dejó el panista Mario López Valdés a su sucesor en el gobierno de Sinaloa, Quirín Ordaz Coppel, fue de menos de 3.800 policías, la mitad de ellos reprobados en los exámenes de control y confianza, 28 patrullas, 14 cámaras de seguridad para todo el estado y ningún helicóptero o vehículo especial para acciones de seguridad pública. Así lo dio a conocer el gobernador actual, quien mencionó que la mitad del parque vehicular de las patrullas no sirve y están abandonados en el taller mecánico, además de que muchos de los equipos eran rentados. Es de resaltar que en su último informe de gobierno, López Valdés presumió una inversión de poco más de 17 mil millones de pesos en materia de seguridad para el Estado. Sin embargo, señaló Ordaz Coppel, su antecesor no compró los equipos, sino que los rentó y al final del gobierno debió regresarlos. Este es mi reporte desde Sinaloa.
Lamentable lo que ocurre en Sinaloa, una de las entidades también más asoladas por la delincuencia. En Michoacán se encuentra Fuensanta Pérez. Nos platicas que los cambios anunciados por el gobernador podrían afectar la aprobación de la Ley de Egresos 2017. Te escuchamos, adelante.
Buenas tardes. Se dio a conocer que la iniciativa que presentó el gobierno del estado para cambiar la estructura orgánica de las secretarías mediante reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública podría afectar a la Ley Orgánica de Egresos 2017 en el caso de que los reajustes impliquen cambios de dirección de más del 10% del total del presupuesto que se ejercerá durante este año. Lo anterior, debido a que en la iniciativa presentada, misma que se turnará a comisiones para su análisis durante la próxima sesión ordinaria, se establece que la Secretaría de Gobierno, de Finanzas y Contraloría presentarán las adecuaciones presupuestadas, así como calendarios financieros y de metas en un plazo no mayor a 90 días. En otras noticias, habitantes de distintas comunidades de Michoacán se manifestaron nuevamente en cadenas humanas simultáneas en más de 12 municipios de la entidad. Así lo informó el líder social Luis Miguel López Alaniz, quien señaló que la nula respuesta a las propuestas mediante cadenas humanas es muestra de que tienen razón de ser. Por ello, informó que el Comité Estatal de su agrupación ha decidido entrar a una nueva etapa de la denuncia, la cual, señaló, en breve tiempo se dará a conocer. Adelantó que será una respuesta del pueblo organizado, plenamente justificada ante la negligencia y el abandono en que se le tiene. Este es mi reporte desde Michoacán.
Gracias a nuestra compañera Fuensanta Pérez con la información de lo que ocurre en Michoacán. Les adelantábamos un poco hace unos momentos cómo es que en Estados Unidos fue detenido Carlos Villalobos, organista, ex secretario de Hacienda en la administración del ex gobernador panista Guillermo Padres Elías. De esta manera, Villalobos es señalado del presunto desvío de más de 600 millones de pesos de fondos federales que originalmente estaban destinados a los sectores de salud, educación, seguridad e infraestructura. Uno de más de las 30 personas que están bajo investigación y que buscan ser detenidas para que respondan por los daños patrimoniales del erario durante la administración panista. Pues muy delicado que Estados Unidos sea quien esté deteniendo, no es el primer funcionario, sino también resalta el tema de Nayarit, pero es interesante la actividad que tiene Estados Unidos por estas figuras. En Aguascalientes, Claudio Ortiz, el tema de la inseguridad preocupante cada vez más. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Te informo que pese a que Aguascalientes tuvo el primer lugar entre los estados con el Índice de Paz Positiva de México 2017, en rubros como buen funcionamiento de gobierno, entorno empresarial, sólido y bajos niveles de corrupción, se dio a conocer que va creciendo la preocupación entre los diversos sectores de la población ante la ola de robos y asaltos a mano armada que se han perpetrado en distintos puntos de la entidad, incluso en algunos municipios del interior, afectando severamente el patrimonio de muchos comercios y empresas, además de poner en riesgo la integridad de las personas. En otros temas, después de varias semanas de gestión y espera, finalmente estudiantes hidrocálidos del albergue estudiantil Ezequiel A. Chávez se reunieron con la alcaldesa del municipio capital, la licenciada Teresa Jiménez Esquivel, quien atendió la petición de los jóvenes, que constaba de un apoyo económico para el pago de la renta, así como para el pago de luz, agua y gas, entre otras cosas. La alcaldesa, por su parte, señaló que por el momento no se cuenta con dinero suficiente para solventar todas las necesidades. Hasta aquí la información. Muchas gracias.
Gracias a nuestra compañera Claudia Ortiz en Jalisco. Salvador Mateo, nos platicas cómo es que el número de casas propias ha disminuido en esa entidad. Adelante con el reporte.
Sí, buenas tardes. En los últimos años se ha registrado un descenso en el número de viviendas que son habitadas por sus propietarios, contrario al número de casas rentadas, cuyo porcentaje se ha disparado. De acuerdo con un análisis, el número de viviendas propias se ha reducido un poco más de 5 puntos, aunque sigue predominando con 65.4%. En cambio, el porcentaje de viviendas rentadas aumentó 3 puntos para llegar a 23.4%. El porcentaje de los que se encuentran en otra situación, como las prestadas, intestados en litigio, aumentó 2 puntos y hoy es de 10.7%. En el año 2010 en Jalisco existían 2.3 millones de viviendas, las cuales 79% estaban habitadas, es decir, 1.8 millones de viviendas. Las viviendas deshabitadas, 21%, se encontraban en su mayoría en los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Este es mi reporte desde la Perla Tapatía. Buenas tardes.
Buenas tardes a Jalisco, que nos acompaña a través de internet. Y en Hidalgo, Sergio, pasarán 53 meses, tardará Acción Nacional para pagar su deuda. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, auditorio. Como bien lo comentas, el Instituto Estatal Electoral dio a conocer que el Partido Acción Nacional en Hidalgo tardará 53 meses en pagar más de 15 millones de pesos por concepto de multas de campaña ordinaria y extraordinaria, remanentes y ejercicio ordinario 2015. Sobre las multas de campaña generadas en la elección extraordinaria, el documento detalla que Acción Nacional pagará alrededor de 25 mil pesos y está calendarizada en una sola exhibición para diciembre del año en referencia. En otros temas, si me permites, luego de que 20 mil pachuqueños conmemoraran el 25 aniversario de lucha organizada en la capital del estado, la líder social Netzeri López Soria manifestó la disposición de los agremiados de crecer suficientemente para lograr cambiar el modelo económico del país en beneficio de la población más pobre. La líder social refirió que 20 mil habitantes de la capital y de los municipios conurbados pudieron apreciar un evento político-cultural de mucha calidad y enfatizó que quienes ostentan el poder económico y político del país velan por sus propios intereses, por lo que la población no confía en la clase gobernante ni en los partidos políticos. Por el momento es mi reporte. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias con la información. También ha trascendido la declaración del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien aseguró que de acuerdo con los estatutos de ese instituto político, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dejaría de pertenecer a esta fuerza política en caso de aceptar la candidatura de del Partido Joven, un partido local que le ha ofrecido una diputación local y que en otras ocasiones había ido con el PRI en coalición. Es parte de lo que de la postura del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sobre Humberto Moreira. En Puebla, Elizabeth Estrada, nos platicas que existen colonias en la capital poblana con graves problemas de abasto de agua potable. Te escuchamos, adelante.
Buenas tardes. En información de esta tarde te comento que el 80% de las colonias del norte y oriente de la capital poblana tienen problemas con el servicio que brinda la empresa concesionaria Agua para Todos, el servicio de agua potable, desde cobros excesivos, escasez de agua o desabasto hasta la falta de infraestructura y drenajes colapsados. Es de resaltar que el pasado mes de marzo, el director de Agua de Puebla, Héctor Durán Díaz, anunció que la empresa concesionaria invertirá 2 millones de pesos para mejorar la infraestructura pluvial y atender el desabasto que existe principalmente en las colonias del sur. Sin embargo, la situación en la capital poblana no mejora. En más información, el gobierno municipal de Ocoyucan, encabezado por el edil Santos Tecuatpejía, se hizo un llamado a las autoridades estatales para actuar a favor de la paz y tranquilidad que ha existido en los últimos años en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan. Esto luego de que un grupo de pobladores, encabezados por el sacerdote de la Iglesia de San Bernardino, Javier Solís, intentaron abrir el salón de evangelización de la Iglesia de San Bernardino sin tener para ello ninguna facultad legal. Este es mi reporte desde Puebla. Para hacer noticias, Elizabeth Estrada.
Muchísimas gracias a Elizabeth con la información. Vamos ahora hasta Guerrero. Olivia Ortiz, nos platicas de lo que ocurre en esa entidad. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes. En 11 días, el Partido Revolucionario Institucional en Guerrero logró una afiliación de 10.000 militantes, misma que fue certificada por el Instituto Nacional Electoral. Así lo expresó el dirigente municipal tricolor, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo. El dirigente afirmó que con ello El tricolor en el municipio alcanzó una militancia de alrededor de 100.000 miembros y anunció que para septiembre, cuando empiece el proceso electoral por la presidencia de la República, tendrá más de 1.000 líderes seccionales en el puerto, pues de acuerdo con la estructura del INE, existen 383 casillas electorales. Alvarado Arroyo aseguró que estos meses en que no hay campaña ni comienza ningún proceso electoral, son aprovechados por su partido para crear una estructura que le permita llegar fortalecido a las elecciones presidenciales de 2018. Por el momento, este es mi reporte.
Muchísimas gracias. Ahora nos enlazamos hasta Oaxaca. José Alonso Cortés, normalistas mantienen medidas de presión en esa entidad. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Más de 30 vehículos repartidores de diferentes productos fueron secuestrados por normalistas de Oaxaca, los cuales mantienen dentro de las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. La mañana de este miércoles, los normalistas retuvieron 4 autobuses de transporte público. Las unidades retenidas son 2 autobuses de la empresa Certexa, uno de choferes del sur y uno de transportes urbano y suburbano de la TAO. A los manifestantes, que durante casi un mes han recurrido al secuestro de vehículos, poco les importó que estos autobuses trajeran consigo a sus choferes. Ante estas acciones, se denunció que el gobierno encabezado por Alejandro Murat Hinojosa ha permitido la libre actuación de los normalistas, debido a que no ha dado solución al pliego de demandas entregadas a principios de marzo, en el que exigen la entrega de plazas en automático al salir de la escuela, el reconocimiento de los estudios de generaciones anteriores, la titulación y regularización que tienen este problema. Este es mi reporte desde Oaxaca.
Muchísimas gracias a nuestro colega José Alonso Cortés con lo que ocurre en La Verde Antequera. En otros temas, les comento que en Chihuahua, el gobierno del panista Javier Corral, pues es señalado de gastar al menos 1 millón de pesos de manera mensual. Esto en la impresión de un periódico llamado Cambio 16, una publicación que sale de manera semanal, que el panista utilizó desde su campaña para difundir su plataforma electoral y que posteriormente pues se convirtió en un órgano de difusión oficial. La constitución del periódico Cambio 16 ha sido calificada como un acto de discriminación por diversos actores de la prensa local, quienes distinguen una actitud de privilegio en la comunicación social del gobierno de Javier Corral. Pues esta alianza entre el poder y los medios de comunicación, una prueba más evidente. En Chiapas, Ingrid Estrada, despidieron a personal médico que denunció desabasto en hospital. Lamentable hecho, pero platícanos, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis. Te comento que al menos 5 enfermeras del Hospital de la Mujer de Chiapas iniciaron una huelga de hambre en protesta por su despido, que según ellas ocurrió luego de que protestaran por el desabasto de medicinas en este centro médico. De acuerdo con el testimonio de las 5 enfermeras, fueron despedidas el 13 de marzo pasado, luego de que protestaron por el desabasto de medicinas y en contra de la corrupción en el sistema de salud de esta entidad del sur de México. En otros temas te informo que habitantes de la colonia Benito Quesada García del municipio de Chiapa de Corzo denunciaron la falta de atención y solución por parte del alcalde Alfonso Javier Hernández Arazúa ante el retraso de 4 meses en entrega de la obra de electrificación en esa colonia. Los denunciantes temen sea cierto el rumor de que el alcalde desvió los recursos etiquetados para el pago final de la constructora responsable de ejecutar los mismos y que no ha entregado oficialmente los documentos que constan del correcto desarrollo ante las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad. Este es mi reporte desde Chiapas.
Muchísimas gracias. Continuamos con el sureste mexicano. Seguimos en el sureste mexicano con Samira Hernández. Las altas temperaturas en Yucatán ya están provocando incendios y severas sequías. Adelante con el reporte.
Buenas tardes. Te comento que los efectos de la alta temperatura en el estado de Yucatán ha provocado 26 incendios forestales y efectos de sequía en la agricultura campesina. Debido al déficit de lluvias que padece Yucatán desde el año pasado, de hasta 70% en algunos meses, el número de incendios registrado en 2017 se duplicó, llegando a 21 conflagraciones y el fuego ha consumido 3.000 hectáreas, principalmente de matorrales. Por su parte, Campesinos mayas reportan que las lluvias que cayeron el pasado viernes 31 de marzo en varios municipios ubicados en el sur de Yucatán son insuficientes para atenuar el calor y la sequía, y solo acentuó el calor. Los efectos de estas lluvias irregulares que han caído en los últimos meses en varios municipios yucatecos han ocasionado que quienes trabajan en la agricultura desde el mes de noviembre, como el caso de los ganaderos, tengan que buscar alternativas para alimentar a sus animales. Este es mi reporte desde Mérida, Yucatán. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes al sureste mexicano, y así es como nos vamos a otra pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros a lo largo de esta transmisión aquí en Agencia Central de Noticias. Mandamos un saludo a toda la gente del Centro Universitario Chimalhuacán que nos está sintonizando y que agradecemos, como siempre, que nos acompañen emisión tras emisión en el municipio de Chimalhuacán. Vamos a esta pausa, volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
XEUR 1530 AM, 50.000 watts, México DF, Éxtasis Digital, 1530 AM.
Radio Lama, la cadena que une a México.
Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat.
Street, siempre adelante, siempre juntos con unidad sindical.
Street se fortalece con respeto humano y laboral.
Street porque el estar en la gran familia trabajadora.
Street en la sierra, en el campo, a nivel del mar y en la gran ciudad.
Celebramos el 70 aniversario. Street con tendencia a mejorar.
CTM, Sindicato de Vanguardia.
¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito?
No, porque tocas mi cuerpo.
Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas.
No voy a ver películas sola contigo ni con nadie.
Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto.
El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte.
Tu cuerpo es tuyo y de nadie más.
Cuídate, no te dejes.
El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 CONAPO.
Éxtasis Digital.
Continuamos en AC Noticias. Valle de México.
Continuamos con más información. Minerva Hernández nos platica sobre, pues, la gran labor de acercar la educación a los adultos mayores. Adelante con la información, te escuchamos.
Buenas tardes al auditorio. Les informo que a través de las clases que imparte personal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, en lo que va del 2017, 50 adultos mayores que están adscritos a la Casa de Día de Chimalhuacán aprenden a leer, escribir y están cursando su educación básica. Autoridades de la institución señalaron que el objetivo es disminuir el índice de analfabetismo en el municipio, trabajando en coordinación con el INEA, para que las personas de la tercera edad puedan desarrollarse académicamente al tiempo que conviven con otros abuelitos. Indicó que un 30% de los adultos de casa de día participan en estas capacitaciones y al término de ellas pueden realizar su examen para obtener su certificado de nivel básico. Cabe destacar que las clases de INEA son impartidas los días martes, miércoles y jueves, y también asisten jóvenes mayores de 15 años de edad que desean concluir su educación básica. Informó para AC Noticias, Minerva Hernández.
Gracias a Minerva. Con la información en temas electorales, la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, fue acusada de cometer un presunto desvío de aproximadamente 440,000 pesos durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco. De acuerdo con un informe del órgano superior de fiscalización del Estado de México, Gómez Álvarez se adjudicó el 16 de enero de 2015 la no despreciable cantidad de 217,000 pesos. Con ello, Álvarez y Gómez Álvarez está infringiendo el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y esto es lo que apunta el órgano superior de fiscalización del Estado de México. Sandra Ginés, vamos contigo también a Chimalhuacán, en donde realizaron una gala cultural infantil protagonizada por niños. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. Tal como lo mencionas, el Teatro Humberto Vidal Mendoza, ubicado en el barrio Zaraperos de este municipio situado al oriente del Estado de México, fue sede de la segunda gala cultural infantil, evento en el que se presentaron más de 50 actos artísticos por alumnos de instituciones de nivel primaria. Así lo confirmó la responsable de la Comisión Cultural de Chimalhuacán, Dacia Islas Meléndez, quien manifestó que de esta manera los estudiantes mostraron su talento y el fomento a la cultura que se brinda en las instituciones a favor de todos los sectores de la población. A lo largo de dos bloques, señaló Islas Meléndez, alumnos de primero a sexto grado presentaron diversos números artísticos, como danzas aztecas y bailes típicos de la República Mexicana, poesía coral e individual, además de coros infantiles y pequeños cantantes. La coordinadora cultural agregó que el evento cerró con la presentación del ballet de la primaria José Vasconcelos, quienes ejecutaron Danza de la Mayordomía de San Andrés Apóstol, la cual les otorgó el primer lugar en la categoría infantil B en la reciente Espartaqueada Cultural Nacional, que se celebra cada dos años en Tecomatlán, Puebla. Este fue mi reporte. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Con la información en otros temas, este día tres nuevos consejeros electorales se incorporaron al Instituto Nacional Electoral en un contexto en el que predomina el desencanto por la democracia y de cara naturalmente a los comicios de 2018. En este sentido, el consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que el próximo año le corresponderá pues organizar la elección más grande de la vida democrática, por lo que dijo que como autoridad electoral no podrán pedir cheques en blanco. Los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo conforman, pues, Dania Paola, Rabel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala y Jaime Rivera Velázquez. La información con estos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Berenice Moreno, más información nos tienes en el Valle de Toluca. Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Esta es la información. Campesinos del municipio de Jilotepec reciben fertilizante subsidiado en un 50%. Pedro Álvarez Martínez, dirigente en la demarcación, realizó la entrega de 80 toneladas de fertilizante en las comunidades de Agua Escondida, Ejido de San Lorenzo Octeyuco, San Martín Tuchicuitlapilco, La Maqueda y San Lorenzo, producto de la lucha antorchista de miles de campesinos del Estado de México. Al respecto, el dirigente exhortó a los agricultores a continuar trabajando por la organización de los pobres, a quienes pidió no caer en el conformismo e impulsar el crecimiento de única organización que trabaja por los pobres. Reportó en el municipio de Jilotepec, Berenice Moreno Gómez.
Gracias a Berenice con la información de lo que ocurre en este punto de la geografía mexiquense. En otros temas, la Comisión Nacional del Agua informó que no tiene contemplado realizar ningún paro en el sistema Cutzamala durante el proceso de Semana Santa, como regularmente se había hecho hasta el año pasado, para llevar a cabo labores de mantenimiento, esto con la finalidad de que el servicio de agua potable a la población del Valle de México pues tenga mejores estándares de calidad. De ahí que la infraestructura opere de manera normal en esta temporada, pero naturalmente, pues con la limpieza a todo lo que da, puesto que es una posibilidad que se da a raíz de que no se corta el suministro de agua en Semana Santa. Vamos con más información. Jacqueline Damas en Ixtapaluca, maratón teatral. Se realizará este fin de semana en la zona oriente del Estado de México. Te escuchamos.
Buenas tardes. En el próximo 7 de abril se llevará a cabo un maratón de teatro en el auditorio en Xochilincuitlán, ubicado en la colonia Cerro del Tejolote en el municipio de Ixtapaluca. En dicho evento participarán grupos de teatro de diferentes municipios como lo es Texcoco y Chimalhuacán, además de la Compañía Estatal de Teatro de la Organización de los Pobres en el Estado de México. Se presentarán las obras tituladas Salomé, las manos sucias y los tejedores de silicio. Este maratón iniciará desde las 11 de la mañana con las manos sucias. A las 2 de la tarde se presentará Salomé y a las 4 de la tarde la presencia estelar será por parte de la Compañía Estatal de Teatro con los tejedores de silicio. Cabe resaltar que las entradas serán gratuitas por el momento. Este es mi reporte. Buenas tardes.
Gracias con la información. Gracias a Jacqueline. Vamos a ir a otra pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros a lo largo de esta transmisión, totalmente en vivo y también a través de Facebook. Vamos a esta pausa. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Lleva Éxtasis Digital a todas partes. Descarga nuestra aplicación gratuita disponible para todas las plataformas iOS, Android y Windows. No te desconectes de nuestra programación con la app de Éxtasis Digital.
Chío, Alex, La Güera, Tato, amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa, todo iba bien, yo venía manejando tranquilo, nada podía salir mal. La Güera sacó su celular, empezó a tomarnos fotos, una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto, sin querer moví un poco el volante. Fue mi culpa, esa es la última foto que tendré de ellos.
Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT.
Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Me dieron un tratamiento, hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes, no tengan miedo, vayan a su clínica para que los atiendan. Pues van a ver que van a lograr llevar una vida normal. Tengo una vida feliz porque cuido mi salud.
Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud.
En la Defensoría Nacional de los Trabajadores, te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 4430-3731 en el Distrito Federal y 722-215-1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
Conocemos bien lo que han traído los buenos tiempos. Y los perpetuamos aquí. Éxtasis Digital, 1530 AM.
Continuamos en AC Noticias.
Regresamos, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radioequilibrio.com.mx. Dentro de nuestra barra editorial agradecemos como siempre al doctor Brasil Acosta Peña, quien hoy nos habla cómo es que México sigue siendo el país con más horas trabajadas. Adelante.
El doctor Brasil Acosta opina. Economía, cultura, política, música, gestión social. El doctor Brasil Acosta, una voz autorizada de AC Noticias.
Da la casualidad de que México se convirtió en el primer lugar en cuanto a horas trabajadas por trabajador, que equivale más o menos a 2.246 horas por año. Esto es muy, vamos a decir así, pero muy, muy grave, en tanto que nuestra fuerza de trabajo, por trabajar tantas horas, más de 10 horas al día, resulta que la estamos estresando, la estamos metiendo en problemas psicológicos que a la larga van a resultar en enfermedades que implicarán un gasto social pues elevado, si es que está el gobierno dispuesto a pagar las enfermedades que se vayan a provocar por este exceso de trabajo. Pero lo único que refleja es, como hemos estado diciendo, que el modelo económico está dando muestras de su agotamiento y, por lo tanto, de la necesidad de cambiarlo. En este sentido, quiere decir que los trabajadores laboran muchas horas precisamente porque no hay inversión en nuestro país, porque no hay crecimiento en el terreno tecnológico y, por lo tanto, el trabajador gana poco y, por lo mismo, tiene que trabajar mucho. Entonces, el agotamiento del sistema, del modelo económico, requiere, por lo tanto, un cambio que conlleve a una mejora en cuanto a la calidad en la producción, que implique inversiones justamente en el sector industrial para que el trabajador gane más en menos tiempo. Se dice que el salario está ligado a la productividad. Sin embargo, en nuestro país crece la productividad y el salario no crece. Entonces, el problema es que se le pone a trabajar al obrero muchas horas, puesto que se le paga poco, y esto lo único que está generando es acabar con la clase obrera mexicana, y esto no puede seguir así. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución es un cambio de modelo económico en el que la clase trabajadora tenga mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y se respete el 8x8x8, que eran 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso que propuso Robert Owen a principios del siglo XIX.
El doctor Brasil Acosta opina. Economía, cultura, política, música, gestión social. El doctor Brasil Acosta, una voz autorizada de AC Noticias.
Gracias al doctor Brasil Acosta Peña. Aquí lo escuchará en Agencia Central de Noticias. En otros temas, en el ámbito económico, será a finales de 2018 cuando la inflación regrese a los niveles del 3%, ya que durante el resto del año se mantendrán los choques a los precios al consumidor, aunque estos van a ser temporales. Esto es parte de lo que asegura Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, quien durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, pues afirmó que en 2017 continuará la burbuja inflacionaria, pero que estiman que a finales del año se entre a un proceso de convergencia que permita que la inflación aterrice a un rango de 4%, y un año después se ubique en una banda del 3%. Pues hay preocupación, naturalmente, siempre por las perspectivas en cuanto a la afectación de la inflación en los bolsillos de los mexicanos, porque de eso depende lo que puedan adquirir las familias mexicanas para satisfacer sus demandas básicas, demandas de alimentación, de educación, de esparcimiento, y que necesariamente se ven afectados por esta escalada inflacionaria que ha superado el 4% en nuestro país y que pues priva a la ciudadanía de poder hacer un mayor gasto de sus recursos y más bien recurre a otro tipo de actividades. Una de ellas pues es no gastar y con ello pues naturalmente limitarse de algunos bienes, de algunos productos, pero el resultado de esta deficiencia en el modelo económico que hace que el fenómeno inflacionario sea más creciente, más pujante y que no pueda ser contenido por el aumento en el salario mínimo, que en el caso de México pues es uno de los más raquíticos en toda la región de la América. Pues así nos vamos con esta reflexión sobre las implicaciones en materia económica de la inflación y cómo la ciudadanía, aunque no tenga este concepto, pues lo vive cotidianamente. Mañana los esperamos en punto de las 6 de la tarde como siempre aquí en Agencia Central de Noticias, gracias a todo el equipo de producción, Anaí Vargas en las cámaras esta tarde en Facebook, en esta transmisión en Facebook Live, y todo el equipo de asistencia y redacción que nos permite estar con ustedes al frente de estos micrófonos. A nombre de ellos les deseamos muy buenas noches.
Hace Noticias, periodismo independiente. Escúchanos diariamente en el 1530 de AM.